Muy buenas tardes, auditorio. Les saluda Paola Aguirre Praga y le doy la bienvenida a una emisión más del programa Es tu Derecho, una producción del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. Como todos los viernes, les recuerdo que usted se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook como Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila y en Twitter en @TJA. Coahuila. De igual manera nos puede llamar aquí en cabina. Recuerde que estamos transmitiendo desde Radio Universidad, aquí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Nos puede llamar, se puede poner en contacto con nosotros a través del 482-6995. Y pues bueno, arrancamos esta emisión de Es tu Derecho y saludo con mucho gusto. Nos acompaña nuevamente aquí en cabina el licenciado Juan Carlos Cisneros. Él es titular de la Unidad Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila. Muchas gracias, Juan Carlos. Te tenemos de visita nuevamente aquí en cabina.
Así es, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos.
Gracias. Y bueno, tenemos un tema interesante, Juan Carlos, un tema que ha estado apareciendo en los medios de comunicación en estos días y es el referente pues a los órganos internos de control de algunos órganos, valga la redundancia, entre ellos el Tribunal de Justicia Administrativa, y estás aquí para platicarnos sobre una recomendación que recién realizó el Sistema Estatal Anticorrupción. Platícanos, por favor, ¿en qué consiste esta recomendación?
Muchas gracias. Miren, vamos a iniciar un poco desde el principio.
Así es.
Cuando nosotros pensamos en una dependencia pública, pensamos naturalmente en que tiene que tener órganos de administración, debe de tener órganos operativos, áreas de comunicación. Es decir, está dividido el trabajo de forma tal que cada quien asume una función. Pero como entidad pública, la ley nos exige que debemos de tener también áreas de contraloría. Uh-huh. ¿Qué hace un área de contraloría? Vigila que todo lo que es la actividad administrativa se apegue a los principios que marcan las leyes, por ejemplo, de adquisiciones, uh-huh, de contratos. También vigila que los servidores públicos actuemos con ética, con profesionalismo y que no cometamos actos que estén sancionados por la Ley General de Responsabilidades. Uh-huh. En ese sentido, un contralor es aquella persona que vigila el buen funcionamiento administrativo de una institución. En ese sentido, todas las dependencias de gobierno tienen una contraloría. Uh-huh. Si es una Secretaría de Estado, por ejemplo, tiene su órgano interno de control, que así se le llama formalmente. Si son organismos descentralizados, tienen también su órgano interno de control. Recientemente, junto con todo el Sistema Estatal Anticorrupción, se empezaron a crear órganos autónomos. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un órgano autónomo y uno descentralizado? Que el descentralizado, pensemos por ejemplo en el DIF, en la Comisión Estatal de Aguas, en el Instituto Estatal de Vivienda, dependen del Poder Ejecutivo, uh-huh, del gobernador. Los órganos autónomos no dependen de ningún poder. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia Administrativa, aunque es un tribunal, no depende del Poder Judicial, es autónomo. Como es obvio, también debemos de tener órganos internos de control.
Claro. El hecho, Juan Carlos, y esto hay que recalcárselo al auditorio, como tú bien comentas, el hecho de que estemos hablando de organismos autónomos no los exenta de tener esta figura del contralor, como nos explicas.
Así es. De hecho, con mayor razón debemos de tenerlo. Si somos los encargados de ver todo el tema anticorrupción, con mayor razón debemos de tener nuestro contralor interno. Uh-huh. De hecho, y ese es el tema también que nos ocupa el día de hoy. Tenemos ahorita ya muchos órganos autónomos creados. Está el Tribunal de Justicia Administrativa, tenemos también la Fiscalía, que ya está dotada de autonomía.
La Fiscalía Anticorrupción.
Sí, inclusive también tenemos otros órganos autónomos que ya estaban creados antes. Por ejemplo, la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico. Tenemos también la Auditoría Superior del Estado. En fin, tenemos órganos autónomos que hay que dotarlos de esas unidades de control interno.
Claro. También recalcar el Instituto Coahuilense de acceso a la información.
El Instituto Electoral de Coahuila también, que es otro órgano autónomo. Es decir, tenemos un... ¿por qué surgen los órganos autónomos? Surgen por la necesidad del Estado de tener órganos especializados en determinadas materias.
Así es.
Y no sujetos al Congreso, no sujetos al gobernador, no sujetos al Poder Judicial, sino autónomos para que desempeñen mejor sus funciones.
Uh-huh. Ahora, Juan Carlos, esta inquietud de que se nombren a los titulares de las contralorías internas dentro de estas instituciones y órganos que nos acabas de comentar, surgió precisamente de la ciudadanía. Es un interés de sectores como el empresarial, las propias cámaras locales de comercio estatales, así como los consejos de Consejo Cívico de La Laguna, creo que también está por ahí,
sí.
Ellos se pronunciaron para exigir y pues con el único objetivo de transparentar pues la operación de todos estos órganos, y sesionaron en estos días. Si nos puedes detallar.
Sí, es correcto. De hecho, esta propuesta, ¿cuál es la idea? La idea es que el nombramiento de todos estos titulares de órganos internos de control, de órganos autónomos, se realice en un proceso público, transparente y abierto. Es decir, durante muchos años fue una, prácticamente un planteamiento natural de la sociedad civil, de decir, oye, los órganos internos de control tienen que ser nombrados, sí, por el Congreso del Estado, pero en un proceso abierto,
claro.
Que nosotros veamos quiénes son los aspirantes, cómo vamos a calificarlos, quién los va a calificar, uh-huh. Qué requisitos deben de satisfacer. Durante muchos años la sociedad civil estuvo propugnando porque quien vigila a los que vigilan,
claro,
tuvieran ese plus adicional. Entonces, esto fue recogido en el seno del Sistema Estatal Anticorrupción por el Comité de Participación Ciudadana, y convoca a los organismos de la sociedad civil a que expresen cuál es su sentir. Presentan propuestas, el propio sistema presenta propuestas también, que nosotros llamamos buenas prácticas. Uh-huh. Cómo se hacen en otros estados, en otras partes del país, inclusive en otros países, y se integra una propuesta que toma la figura de recomendación.
Uh-huh.
¿Por qué recomendación? Porque el Congreso es un poder soberano que obviamente deciden los diputados al final de cuentas a quién es a quién eligen. Pero nosotros les decimos como Sistema Estatal Anticorrupción, oye, tengo esta propuesta avalada por mí, avalada por la sociedad civil, de que transparente los procesos, de que los hagas públicos,
uh-huh.
que sea una convocatoria abierta, que todo aquel que reúna los requisitos pueda concurrir, presentar su postulación,
uh-huh.
si la cumple y pasa filtros, presentar exámenes que acrediten que tiene los conocimientos.
Uh-huh. Que cumpla con el perfil que se necesita.
Sí, que además, y eso es muy importante, se trata de que exista gente profesional en las materias de administración, de auditoría, de contaduría, de derecho, de responsabilidad, y que van a estar sometidos a un examen.
Uh-huh.
Examen que va a poner una institución de educación, que va a evaluar personas ajenas. ¿Para qué? Para que cuando lleguen al Congreso, se le entregue al Congreso una carpeta final, se le oye, todos estos son personas que están calificadas profesionalmente para poder ser, en todo caso, designados por el Congreso del Estado.
Uh-huh.
¿Para qué? Para que exista la confianza de que son personas preparadas, de que guardan el perfil, y sobre todo de que tienen un compromiso con la su propia sociedad civil, con el sistema anticorrupción, de que cumplirán su papel en forma profesional y ética.
Así es. Pues muy interesante, Juan Carlos, este tema que estamos abordando este viernes en el programa Es Tu Derecho. Continúas aquí con nosotros en cabina, auditorio. Es momento de hacer una pausa musical. En unos minutos regresamos. Regresamos a esta emisión del programa Es tu Derecho. Les recuerdo, auditorio, es una producción del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila. Es la 1:46 p.m. y continúa con nosotros aquí en cabina el licenciado Juan Carlos Cisneros, quien es titular de la Unidad Anticorrupción del Tribunal también de Justicia Administrativa. Y bueno, seguimos, Juan Carlos, con este tema de suma importancia para todos. Hablábamos de este proceso de transparentar el proceso para elegir a los titulares de las Contralorías y cómo ha trabajado el sistema estatal anticorrupción para agilizar este proceso. Ya comentábamos hace unos minutos sobre esta recomendación que se emitió el pasado martes.
Sí, es.
En sesión del Consejo de Participación Ciudadana, Juan Carlos.
Sí, mira, efectivamente este martes hubo sesión del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción. Este Comité Coordinador aglutina precisamente a todas las partes que forman parte del Consejo. ¿Quiénes son? Para dar un prerrepaso, es el Tribunal, claro, de Justicia Administrativa, es el Consejo de la Judicatura, uh-huh, del Poder Judicial del Estado, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública y el Consejo de Participación Ciudadana. Uh-huh. Esos son los integrantes. ¿Qué se vio ahí? Durante la sesión se planteó la aprobación de la recomendación no vinculante al Congreso del Estado para que el proceso de designación de los titulares de los órganos internos de control se sujetara a estos principios que hemos dicho, es decir, de transparencia, de apertura, de convocatoria en general, y que tuviera un esquema de profesionalización. Uh-huh. ¿Esto en qué se refleja? Se refleja primero en que se va a establecer para los órganos internos de control de las instituciones requisitos mínimos para que las personas que presenten su candidatura tengan un perfil que cumpla las exigencias de la ley y, uh-huh, también las expectativas de la sociedad civil.
Uh-huh. Es importante mencionar que hasta ahorita son 6 organismos autónomos los que todavía no cuentan con este nombramiento del Contralor Interno. He ahí la necesidad pues de agilizar este proceso, Juan Carlos. Pero aparte es relevante porque ya se aprobaron requisitos, es decir, ya se estableció un perfil de quienes pueden ocupar este cargo.
Así es, mira, es importante retomarlo. En algunos casos la ley ya nos establece ciertos requisitos, uh-huh, en otros no nos establece ningún requisito. Entonces, ¿qué establece esta recomendación? Esta recomendación dice, bueno, donde hay la ley y ya nos dice qué requisitos hay, bueno, sujetarnos a lo que dice la ley, pero donde no, establecer ciertos parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros? El primero, muy básico, que nos dice, bueno, que sean mexicanos. Uh-huh. Pero además nos dice que tengan conocimientos en áreas que son de interés. ¿Cuáles son las áreas que son de interés? Administración, auditoría, contabilidad, derecho. Es decir, que tengan capacidades profesionales para poder satisfacer esos requerimientos, pero además que tengan, claro, experiencia en el área. Obviamente que no hayan ocupado ciertos cargos. ¿Como cuáles? Que no hayan sido secretarios de despacho, procuradores, en fin. Y la parte más importante, que van a tener que ser sometidos a un proceso de examen. Proceso de examen, y eso es muy importante recalcar, que va a ser establecido con reactivos que fijen instituciones de educación superior.
Uh-huh. Que no será ni el Congreso, ni los órganos, ni los propios órganos autónomos, ni tampoco ningún integrante del sistema estatal anticorrupción.
Exactamente.
Es decir, académicos, pues la academia, ¿no?
Exactamente. ¿Quién los va a definir? Instituciones públicas o privadas que permitan tener la certeza de que van a evaluar en forma profesional, objetiva y sin intereses de por medio a las personas. Todo esto va a implicar evaluación que va con resultados que se le van a transmitir al Congreso del Estado. Uh-huh. Es importante señalar que el sistema como tal no va a descartar a candidatos. Uh-huh. Le va a decir al Congreso, de todos estos 30 que presentaron su candidatura, estos son los que técnicamente satisfacen los requisitos y estas son sus calificaciones de evaluación. Okay. Para que tengas parámetros objetivos sobre los cuales tú decidir, uh-huh, como Congreso del Estado.
Okay. Este periodo de selección, ¿cuánto tiempo va a durar, Juan Carlos?
Fíjate, todavía pensamos de que tenga un periodo relativamente corto. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros tenemos ciertamente, si no la urgencia, si al menos la necesidad de contar ya con los órganos internos de control. Uh-huh. Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso del Tribunal de Justicia Administrativa, desde el año pasado ya se integró. Entonces ya tenemos varios meses, uh-huh, sin nuestra unidad de control interno, uh-huh, sin nuestra Contraloría.
9 meses ya,
sí,
¿no? Que estamos.
Así es. Funciones. Hay que aclarar que esto no impide que el trabajo del tribunal se realice.
Claro, no interfiere con
así es,
las atribuciones y competencias del propio tribunal. Sin embargo, es importante. Quisiera, Juan Carlos, que explicaras al auditorio nuevamente la importancia de esta figura del contralor interno.
Sí, les decía al inicio de la plática que el contralor interno es aquella persona que vigila el uso de los recursos públicos, uh-huh, que estén apegados a la ley de adquisiciones, ley de contratación de obra. Vigila también que los servidores públicos que estamos adscritos al tribunal cumplamos con qué, por ejemplo, con el código de ética, cumplamos con nuestra declaración patrimonial, uh-huh, cumplamos con nuestros horarios, cumplamos con las responsabilidades que nos asigna la ley. Un contralor es además el que lleva a cabo el procedimiento para la determinación de las responsabilidades administrativas. Uh-huh. Entonces, es una figura muy importante.
Claro.
No podemos dejar de tenerla porque además es la figura clave para la imposición de responsabilidades administrativas. Uh-huh. De ahí la necesidad de tenerlo, de ahí la necesidad de esta recomendación no vinculante al Congreso. ¿Para qué? Para que pueda, en caso de que la acepte, establecerse a la brevedad los lineamientos que nos permitan llevar a cabo los procesos con las instituciones de educación y que se imita una convocatoria pública, abierta y transparente para que todos aquellos que quieran tener el perfil, pues acudan en igualdad de circunstancias.
Uh-huh. Ahora van a tener que presentar, justificar este perfil, me refiero a su título profesional, cédula y estos requisitos como en cualquier otro cargo al que se puede acceder.
Así es, de hecho en las pláticas que se tuvieron en el seno del sistema se planteaba que debían inclusive abrirse la posibilidad y quedaba a consideración del Congreso, inclusive la posibilidad de abrir a través de mecanismos en línea, para que la gente,
claro,
de todo el estado que pudiera participar no tuviera que venir hasta el Congreso, uh-huh, presentar la documentación, sino que la presentaran vía electrónica para efecto de poder simplificar los trámites, uh-huh, y que acompañaran toda la documentación que a su derecho conviniera y que le permitiera establecer si reúnen el perfil necesario. Cada persona hacia su interior podrá adjuntar la documentación que estime, uh-huh, diplomados, constancias, títulos, en fin, claro, lo que a su juicio estime pertinente para garantizar la idoneidad del cargo.
Uh-huh. Entonces, próximamente ya estaremos conociendo ya más detalles esta convocatoria, una vez que ya el Congreso del Estado la dé a conocer, Juan Carlos.
Así es, y que si es conforme a los lineamientos que, uh-huh, se establecieron, será una convocatoria pública en la cual todos los órganos del sistema, incluido el tribunal, también contribuirá a su difusión, pues para que todas las personas interesadas pues se acerquen a participar en la convocatoria de selección.
Así es, y por supuesto, abiertos aquí en el programa Es tu Derecho para difundir toda la información relacionada con este tema. Te agradezco, Juan Carlos Cisneros, titular de la Unidad Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, que nos hayas acompañado nuevamente aquí en cabina con este tema muy interesante. Espero que se repita tu visita próximamente.
Muchas gracias, estamos a sus órdenes.
Gracias. 1:55 p.m. Escuchamos el resumen semanal de noticias.
Resumen semanal de noticias.
Por unanimidad, el Comité Coordinador y Órgano del Gobierno del Sistema Anticorrupción del Estado acordaron emitir un exhorto al Congreso del Estado y recomendación a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas para designar a titulares de órganos internos de control. Durante la sesión ordinaria celebrada en la sala de plenos del Poder Judicial, se acordó que en el caso de la Secretaría de Fiscalización, la recomendación sea para emitir políticas y designar a los titulares de órganos internos de control de las entidades de la Administración Pública Centralizada, Descentralizada y Paraestatal. La licenciada Sandra Rodríguez Wong, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, acudió al Gran Bingo Canaco Casa del Niño, que tuvo lugar el pasado 7 de junio en las instalaciones del albergue La Casa del Niño, en donde explicó las atribuciones y competencias del tribunal y sus funciones dentro del mismo. Mantente informado de las actividades del tribunal y sigue la transmisión en vivo de las sesiones del pleno a través del canal oficial de YouTube del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila.
Informó para Es Tu Derecho, Abril Martínez.
Resumen semanal de noticias.
Auditorio, escuchamos el resumen semanal de noticias. Y antes de despedirnos esta emisión, antes de despedir esta emisión del programa Es Tu Derecho, saludo a mi compañera Abril Martínez. Abril, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias, muy bien.
Gracias, Abril. Traes información relevante que tiene que ver con el registro de la cédula profesional ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Platícanos qué es lo que tienen que hacer los interesados, los abogados, los licenciados en Derecho para realizar este trámite.
Así es, Paola, es muy importante recordarle al auditorio que este procedimiento es totalmente gratuito. El formato se encuentra en la página del Tribunal de Justicia Administrativa. La página es www.tjacoahuila.org. Ahí mismo en la página principal se encuentra un apartado en donde dice registro de cédula profesional. Y ahí mismo vamos a encontrar el formato para llenar la solicitud, y la verdad es que los pasos son muy sencillos. Los únicos requisitos, y algunos de ellos te los voy a mencionar, son que debe de ir firmada por la persona que hace la solicitud. Debe ir escrito el formato de la solicitud y debe ir dirigido a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal. Y además hay que anexar un documento que acredite el ejercicio de la licenciatura en Derecho, ya sea original, y además adjuntar una copia. Y bueno, pues este procedimiento es totalmente gratuito y es muy fácil, los pasos son muy sencillos. Entonces, pues esperemos que próximamente haya más personas que hagan este
trámite,
este procedimiento
ante el tribunal.
Así es,
y les recuerdo, auditorio, que usted nos puede encontrar en Facebook como Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. Ahí diariamente estamos publicando la dirección que ya nos comentaba Abril. Ahí usted también podrá encontrar información relevante, y nos han estado preguntando precisamente a través de la página de Facebook si el trámite del registro de la cédula profesional cuesta, pero para eso nos aclara. Nos acaba de aclarar Abril que no cuesta. Usted solo tiene que imprimir estos formatos y presentarlos personalmente ante las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, que les recuerdo rápidamente, estamos ubicados en el Boulevard Francisco Cos, sin número, esquina con Guillermo Purcell, aquí en Saltillo, Coahuila. 1:59 PM y llegó el momento de despedir esta emisión del programa Es Tu Derecho. Mi nombre es Paola Aguirre Praga, que tenga excelente fin de semana.
Nos escuchamos en la siguiente emisión.
Es 1:59 PM.
Radio Universidad, XHUACS, 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo para Saltillo, desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.
La mejor forma de iniciar tu fin de semana la encuentras en Alternativa 104. Buena música, comentarios, más de lo que piensas.